If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 15 de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte, igual que a Fertido, que nos va a acompañar también el día de hoy. Todavía con los ecos del campeonato y con una mala noticia para la afición del Atlas. Empezando el campeonato, se vende a Jesús Angulo a los Tigres. ¿Están por anunciarlo o seguramente ya estarán a unas horas de mandar los comunicados a ambos equipos? Se va un jugador que fue muy importante en la zona defensiva, pues tal vez el sucesor natural por su condición de zurdo central, el sucesor natural de Héctor Moreno en selección para el futuro, y es un muchacho que había mejorado muchísimo con el Atlas. Y qué pena, pues, que apenas estaba fortalecido el equipo en la zona defensiva y se empieza a desgranar la mazorca vendiendo al primero.
Chelis, mucho gusto en saludarte. En un momento más escuchamos a Chelis. El equipo de los Wolves está ganando 1-0 al Brighton. Minuto 73, va ganando el equipo de Raúl Jiménez. Chelis, ¿nos escuchas ya?
Ya, ¿sí o no?
Perfecto, adelante, qué gusto saludarte.
Gracias, perdón, sí tenía yo la cosa esta apagada, aunque no me salude, aunque no me salude Héctor. Buenas tardes, Héctor.
Hola, Chelis, no sabía que estabas, pero qué bueno que estás.
Yo no entiendo la sorpresa. El 90% de los equipos del mundo tienen que hacer lo del Atlas para poder sobrevivir, y entonces nos tendremos que alegrar por Angulo. Esa es la realidad, alegrarnos y que Atlas vuelva a sacar otros como los muchísimos que ha sacado en su historia.
Pero ese es de Santos, ese viene de Santos, Chelis, no es canterano.
Bueno, al final de cuentas, el que lo dio a conocer o el que lo hizo famoso fue el Atlas.
Sí, lo hizo campeón.
Eso, ya está.
Sí. Hoy estaremos platicando con Fabricio Oberto, también estaremos con José del Valle en Qatar. Fernando Tirado, gusto en saludarte.
Beto, quiero saludarte también a Chelis y a Héctor. Bueno, pues el día de ayer, una fecha histórica en la NBA, una marca que cae de manera, digamos, abrumadora, porque con casi 500 partidos menos, Steph Curry rompe la marca de más triples en la historia, rebasando a Ray Allen. Son 511 partidos menos los que necesitó para meter 2,973 tiros de tres. Está promediando meter 5.5 triples por partido. Estamos ante la presencia del mejor tirador de la historia. Le entregó hacia el final del partido un jersey conmemorativo a Reggie Miller, a quien seguramente recuerdan, aquel rival de Michael Jordan que jugaba para los Pacers de Indiana, y también Ray Allen, que fue campeón con los Celtics de Boston y con el Miami Heat. Una noche pues pletórica en la meca del básquetbol, el Madison Square Garden, un día bien especial. Oficialmente y de manera legítima, Steph Curry es el mejor tirador de tres de todos los tiempos.
Perfecto, Fer, estaremos también con Moy Llorenza allá en España, que también es partidario del Atlas de Guadalajara, campeón del fútbol mexicano. Presentaremos otro fragmento de la entrevista que le hizo Héctor Huerta, muy oportuna, a Andrés Guardado, atlista de corazón, después del título rojinegro del fin de semana anterior. Y arranca la final de expansión, Chelis, con el Atlante y el Tampico Madero, hoy a las 9:00 p.m. y el sábado a las 9:10. Me voy a colar contigo a la transmisión, querido Chelis, el partido de vuelta del sábado desde el Estadio Azulgrana.
Yo por eso todos los días me levanto a ver qué aprendo. Qué bueno que te vas a colar para aprender. Una final muy peleada, muy disputada. Ya se ya se dio hace dos temporadas. Atlante totalmente invitado a estas gestas, siempre está en la semifinal, y Tampico la temporada pasada sí sufrió un poco, pero vuelve a estar el señor Espinosa, dos grandes técnicos para empezar a hablar de esta final, que después se diga. También usan tecnología, también usan tablitas, también usan iPads, también usan puntas de iceberg para entrenamientos, y son mexicanos. Fíjate nada más. Va a estar muy peleada.
Oye, sí.
Muy, muy peleada, porque son equipos que es muy difícil anotarles.
Claro, y es una revancha también, porque ya el Tampico le ganó una final al Atlante. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Huerta, Chelis, Tirado y Murrieta el día de hoy, y vamos a hablar de la final de la Liga de Expansión hoy en Tampico y el sábado en la Ciudad de México, la gran final de la Liga de Expansión. El Tampico viene de eliminar a Sinaloa, el Atlante dejó fuera al equipo de Celaya. Esta es la gran final de la Liga de Expansión, y el Atlante terminó en segundo lugar, el Tampico en séptimo sitio en la fase regular. Vamos a ver esta confrontación de dos equipos de gran tradición en el fútbol mexicano, Héctor, aunque claro que aquí lo malo del asunto es que aunque el Atlante sea campeón o el Tampico sea campeón, ninguno de los dos va a ascender a la primera división del fútbol mexicano, lo cual es algo aberrante que ocurre únicamente en el fútbol mexicano.
Sí, pero los mismos promotores del no descenso y no ascenso son los que ahora están en la final, que es el equipo de Tampico Madero, ¿no? Que el Atlas promovió primero eliminar el descenso para salvar al Atlas y al Puebla y al Morelia y a todos los que andaban de su grupo con peligro de descenso, y por salvarlos, pues ahora se encuentran con que un equipo del grupo Orlegui, que es el Tampico Madero, que ya fue campeón el torneo pasado y que hoy repite en la final, es la misma final de hace seis meses, y no puede ascender, por más que gane los dos torneos, no podrá ascender. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahorita está también cancelado el ascenso automático. Así que, pues también a veces en el pecado se llevan penitencias, entonces ahí el grupo Orlegui, que tenía la posibilidad de tener un equipo más, al fin que la multipropiedad, en lugar de eliminarse, como dijo Decio de María, en 2018 se acaba la multipropiedad, y ya van casi cuatro años y no se va a acabar, ni con él ni sin él, porque la multipropiedad llegó para quedarse en México, y con este equipo tendría tres el grupo Orlegui a cambio de cuatro de TV Azteca, ¿no? Entonces ahí van bien.
Sí, oye, es la ambivalencia y los diferentes rumbos y destinos y realidades de equipos que son del mismo propietario. Ahora, yo sí creo aquí, Chelis, bueno, siento que a mí me da la impresión cuando veo la Liga de Expansión que son como partidos amistosos porque no se juega nada. Se supone que en 2023, en el primer torneo de 2023, el campeón, si es que está certificado, entonces sí podrá ascender a la primera división del fútbol mexicano.
Y es otro tema. Este fin de semana voy a tratar en mi columna, porque es totalmente cantinflesca esta rueda de prensa en la cual se dieron estas fechas y estos comités y esto que puede suceder. Yo lo que sí veo, y no estoy de acuerdo contigo, por primera vez creo que en mi vida, que no se juega nada, que no se juega nada, no. Yo he encontrado más valores, porque tengo la suerte por ESPN de pasarlos, de comentar los partidos.
Sí, siempre te escucho,
y
claro.
Y veo, y noto un amor, en primer lugar, al trabajo que tienen. O sea, le dan mucho valor, todos los jugadores y todos los equipos y entrenadores, le dan un valor a lo que están haciendo en el terreno de juego. Sí ves muchos defectos en cuanto al proceso y a la formación de los jugadores, en cuanto a la técnica, pero es que se matan. No he visto un solo partido, créemelo, en tres años que llevo en esta liga, un solo partido que no termine en bronca. Todos invariablemente terminan en bronca. Señal inequívoca que no es un partido amistoso. O ojalá que todos los partidos en el mundo, empezando por la MX, fuesen amistosos para que se jueguen con la misma vehemencia, con el mismo espíritu y con los mismos valores que juegan en la Liga de Expansión. Eso nunca lo pusieron como condición o como objetivo para crear esta liga. Pusieron otras muchas que no se han cumplido, empezando sí. por los dineros gubernamentales. No se han cumplido.
Sí, yo lo que digo es que falta el estímulo de ascender, pero
claro.
Claro, este compromiso que tú mencionas, Chiris, que también es cierto, un compromiso sí, personal claro. de superación, de profesionalismo. Y aquí, Fer, lo que yo sí destacaría es que en un momento dado, cuando se dé el ascenso dentro de un año y medio, no va a ser por dedazo, sino que va a ser por la vía deportiva. Y es lo que yo rescataría de estas decisiones y estos vuelcos y estas maromas que da la Federación y la Liga para que un equipo o dos equipos asciendan y que haya también descenso, por supuesto, como tiene que ser en el fútbol mexicano.
Sí, la verdad es que no lo podemos comparar. Nos gusta comparar muchas cosas con los sistemas de competencia de los Estados Unidos. Y dicen, bueno, en la NFL no existe eso, tampoco en Grandes Ligas ni en la NBA. Me parece que ese no es un punto de comparación entre una liga de fútbol, mucho menos en una liga que busca o requiere de la competencia, porque sí. No es tope salarial, en fin, porque hay muchas cosas distintas. Pero no sé, Beto, tú tendrás una mejor perspectiva. El Atlante en una mudanza más, ¿no? El equipo que más se ha mudado la primera división. Estaba revisando de México a Querétaro, de vuelta a México, a Neza, a México, a Cancún, y regresan a México, un verdadero sí, sí, nómada sí. del fútbol mexicano. El Atlante, decía el señor Emilio Escalante en una entrevista que escuchaba, que en los últimos partidos iban 400 personas allá en Cancún y veía cómo se moría esto, y estaba encontrando en algunos datos, Beto, que fue el tercer equipo que más gente metió en la Liga de Expansión, sin que los números tampoco sean para volverse locos, pero desde que se mudaron a mediados del 2020 de vuelta al Estadio de Ciudad Deportiva, al Azulgrana, al Azul, como gusten llamarlo, me parece que al menos están dando pasos en la dirección correcta para tratar de reconstruir pues un equipo con el que se identificaron tantos durante muchos años, ¿no? Incluidos tú, incluido una gran base de aficionados también de los noventas. Me parece que al menos apunten en esa dirección. Leía que tienen al menos 12 academias también. En fin, Atlante, si logra reencontrarse con sus orígenes, que esa ha sido la ilusión durante muchos años, pudiera volver a detonar como el fenómeno que en algún momento fue.
Sí, fíjate que sí. Yo siento que hay un gastadero de dinero tremendo, a pesar de que los equipos se mantienen congelados, digamos, en la Liga de Expansión y no hay la posibilidad de ascender. Pero por el otro lado también he estado ahí en el estadio porque me hicieron el favor de dar un reconocimiento junto con Eduardo Moses y Rolando Mejía hace pocas semanas. Y es verdad que vi a mucha gente en el Estadio Azulgrana con esta pasión, porque el Atlante es un equipo de raíces barriales, sector popular, un equipo de las calles, de los barrios humildes de la Ciudad de México. Y el Atlante sigue teniendo una identificación popular capitalina muy grande, a pesar de haberse ido mucho tiempo a Cancún.
Sí, es un poco el parecido al fenómeno del Atlas, Beto.
Son
gigantes parecido, dormidos, sí. O sea, son equipos que no le han dado la importancia que tiene, y creo que ahora este señor Escalante, cuando menos es atlantista, ¿no? Siente los colores.
Sí, lo ha sido.
Sufre con el equipo, vive con el equipo, le mete dinero al equipo. Yo esa parte sí reconozco que hoy están en mejores manos, ¿no? Es como cuando, si de verdad ocurriera algún día este sueño, Guajiro, de que se acabara la multipropiedad en el fútbol mexicano, yo sí le pediría al Grupo Orlegui que venda al Atlas para que se vayan al Santos. Ese es el equipo de ellos, es el que quieren. O sea, que dejen al Atlas con un dirigente que le vaya al Atlas. Es que en el Atlas ahorita no le va a nadie al Atlas, Beto. O sea, sí, los ves en la foto festejando y todo, pero en realidad su equipo es el Santos. Te aseguro que lloraron de felicidad con el Atlas, pero lloraron de tristeza porque el Santos quedó eliminado. Entonces, ahí yo creo que sí es muy importante que los dirigentes también quieran al equipo, ¿no? Yo que le vayan a ese equipo. Porque eso de que, pues, somos profesionales y todo, pues sí, pero al menos el dueño o los dueños sí que le vayan al equipo, caray, porque es muy importante. El Atlántico, si lo tienes en primera división, Beto, y lo tienes peleando el título, sí, iban 300 gentes a Cancún, pero cuando se coronó campeón en Cancún, ¿cuánta gente iba al estadio?
No cabía. Oye, Héctor, pero el otro día, y si me permites interrumpirte, el otro día leí un aporte de Hércules Gómez y decía, pues sí, nos quejamos de la multipropiedad de estos grupos, pero preferible que estén los equipos en las manos de estos grupos, más Orleguis y menos Curis, ¿no? O sea, porque también de pronto ese tipo de dueños sin multipropiedad, pues resultan peores.
Pero ¿quién ha mirado
esos dueños? Beto.
Sí, Chiris.
Hablabas de equipo humilde, simplemente los tienes que ver bajarse del camión. Se bajan del camión y dos no llevan el mismo uniforme. Dos sí. no llevan la misma cachucha. Es el único equipo en mi vida que he visto entrenar en una jardinera. Yo sí, no, básicas, pues sí. Entrenar en una jardinera. Y esa es la grandeza del Atlante. Esa es la grandeza. Y entonces el entrenador que vaya, empezando por mí, se tiene que acostumbrar a esa grandeza. Eso es lo importante del Atlante. Ese es el valor.
Hay una foto, querido Chelis, en el libro que de la historia del Atlante que publiqué hace algunos años, donde se ve al Atlante entrenando y están cruzando la cancha de entrenamiento unos borregos. Imagínate nada más, además de andar buscando cancha de entrenamiento por todos lados. Oye, por otra parte, Dueñas podría ir a Juárez, Chelis, y Sambuesa ha sido ya anunciado y es oficial que Sambuesa va a jugar con el equipo de San Luis.
Sí, lo de Rubén ya lo había escuchado, lo de Dueñas no. En el entendido que por ser latinoamericanos, los fichajes que se hacen en diciembre son muy difíciles, porque los tiempos no son reales. Los jugadores están pensando, y así es, no sé, en idiosincrasia, en las navidades, en el año nuevo, en la familia, en el regalo, en el tomar el viaje y poder llegar a tu ciudad natal para la cena, y entonces los tiempos de acoplamiento a tu nuevo equipo se acortan y se acortan mucho. Ese es el problema de contratar en diciembre, independientemente que los precios son más elevados que en junio. Ojalá sea por su bien. La estadística es que de cada 5 que contratas, solamente te pega 1.
Sí, ahora, Sambuesa es una garantía, a mí me parece un super crack, veterano, que se entrega siempre. Comprendo perfectamente que va de salida, pero a mí Sambuesa me parece un jugador que siempre rinde al máximo. Orquestador, inteligente, imaginativo, gambetero, disparador, pasador. En fin, yo creo que en este caso, Héctor, pues San Luis tiene a un veterano que es una garantía de entrega en la cancha.
Sí, sí, sí. Acordémonos que el San Luis llevó nuevos dirigentes. Fue Severiano García, que estaba en TV Azteca mucho tiempo en los equipos de TV Azteca. Fue el brazo derecho de Gustavo Guzmán en el Atlas. Y Severiano, que ya tiene experiencia pues en el fútbol, ahora se fue a manejar al equipo de San Luis. Creo que la figura del señor Marrero no es más que simbólica, ya creo que ya no toma muchas decisiones ahí, pero el San Luis, pues Atlético de Madrid dijo, yo ya me cansé de perder dinero, ya me cansé de ser el último lugar, de pagar la multa, y ahora pues vamos a manejarlo diferente. Y ellos empezaron de cero el porcentaje y llevan 20 puntos, y yo creo que Sambuesa les va a servir mucho, ¿eh?
Sin duda, me lo imaginé en un equipo más más importante, pero bueno, San Luis se lo quedó y es una buena contratación. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Andrés Guardado, entrevistado por Héctor Huerta tras el título rojinegro del domingo anterior.
El Atlas, pues es algo como muy especial, ¿no? Es como que eres del Atlas por su pasión, por su filosofía, porque te gustan los colores, yo que sé, empiezas por algo, pero después cuando te empiezas a envolver del Atlas, empiezas a ir a verlo al Estadio Jalisco, ver su estadio, ves su filosofía, su historia también. Obviamente te digo, no es para cualquiera ser del Atlas, ¿no? Hay que, por eso se le llama a la fiel, ¿no? Porque hay que ser muy fieles, hay que ser, agarrarnos a nuestros pequeños triunfos, ¿no? Y que hasta cierto momento, bueno, hasta el día de hoy, presumíamos de la cantera, presumíamos de la academia, presumíamos del buen juego, presumíamos de muchas otras cosas que no eran campeonatos y de ahí nos agarramos para ser del Atlas, ¿no? Entonces, por eso te digo que con palabras es muy difícil explicar el porqué, pero es una pasión que es imposible decir, no, ya no ganan, ya no le voy al Atlas, me voy a ir a otro equipo. Es imposible, imposible. Eres del Atlas hasta que te vayas a la tumba.
¿Tú hubieras soñado ese momento? ¿Te hubiera gustado vivir este momento que vivió ayer?
O sea, te mentiría si te digo que no. O sea, es que, claro, es uno de mis sueños, y no es de ahorita, mis sueños desde que yo estaba en la cantera, desde que yo iba creciendo, era algún día ser campeón con el Atlas. Aparte, cuando uno va creciendo, cuando uno se va formando ya en las fuerzas básicas, pues como esto viene desde hace 70 años, en aquel entonces, cuando yo estaba en la cantera, pues a lo mejor eran 50, eran 40 y tantos, y vele sumando, pues era ese sueño, ¿no? Decir, yo voy a romper esa mala racha, yo voy a ser el parte del equipo que va a romper este maleficio, ¿no? Y claro, claro que lo he soñado por muchos, muchos años, y obviamente al final mi carrera ha tomado un rumbo muy diferente a estar ahí en el Atlas y que bueno, posiblemente no me va a tocar vivirlo, pero obviamente eso para mí no me cambia la felicidad de haberlo visto y de haberlo vivido como aficionado, ¿no?
Oye, ya confesaste que ayer lloraste de felicidad y yo te pregunto sí. Si cuando tenías 13 años se jugó aquella final en Toluca y el equipo pierde, tú ya estabas en la cantera, ¿también sí. Lo lloraste de tristeza como
también. Los negros? Sí, fíjate que cuando subí mi felicitación en redes sociales hacia el Atlas, por un momento me pasó eso de escribir eso, y dije, me hiciste llorar hace veintitantos años por perder años. y ahora me volviste a hacer llorar pero ahora de ganar. Estoy pensando poner eso, pero bueno, al final me salió lo que me salió, estaba emocionado y no lo puse, pero sí, claro, me acuerdo, pues es que me acuerdo aparte como si fuera ayer ese día, nos fuimos a mi papá y toda mi familia, nos fuimos a casa de unos amigos a ver esa final de contra Toluca y claro, fue terminar los penales y ponerme a llorar con 13 años. Me acuerdo perfecto.
No sé si en algún momento has pensado llegar al Atlas en la etapa final de tu carrera para despedirte en el equipo que más quieres.
Claro, yo siempre lo he dicho que mi sueño sería retirarme ahí, ¿no? Y no solo retirarme, la verdad que me gustaría llegar a ayudar y aportar y a ayudar a crecer esto que estamos hablando, ¿no? De ver desde afuera todos estos años que yo he vivido, todo a lo mejor la experiencia que yo he tomado de desde afuera para llegar y decir, a ver, que somos el Atlas, que tenemos mucho potencial, que somos un equipo que puede ser muy grande y que con lo poco o lo mucho que pueda hacer yo, ayudar a cambiar esa mentalidad desde adentro, ¿no? Pero bueno, todo no, eso como tú sabes, no depende solo de mí, ¿no? A día de hoy mi carrera está muy firme acá en Europa. Sí es verdad que termino contrato este año acá en España, pero pues no he tenido ningún tipo de acercamiento ni con ningún equipo del Atlas, con ningún equipo de México. Entonces estoy a la espera de ver qué va a hacer conmigo el siguiente año, ¿no? Pero la verdad que estoy muy tranquilo porque también tengo objetivos personales por conseguir, que viene un mundial, que nadie me va a quitar la ilusión de poder competir y poder pelear por un lugar ahí, si me da, bueno, si no, bueno, quedaré contento de haberlo peleado hasta el final y ya veremos qué pasa.
¿Se imaginaba Guardado metiendo el gol del título después de tantos años de sequía? Fidelidad, aguante, masoquismo, paciencia, sentido de pertenencia, Fer, de este Atlas de Guadalajara y sus partidarios. Y yo creo que sería fantástico verlo terminar su carrera en el equipo rojinegro.
Sin duda alguna, Beto, sería un cierre magnífico. Esta semana estamos preparando el Sports Center de final de año con las historias del 2021... y la producción decidió titularlo 2021, el año de los imposibles, Beto. No creo que haya un año en la historia en la que se hayan roto tal cantidad de sequías como este 2021. Lo del Atlas con 70 años, el Cruz Azul, Argentina 28 años sin ganar la Copa América, Eurocopa con Italia desde 1968 que no la ganaba, una de las selecciones más poderosas de Europa. Los Bravos de Atlanta pasaron 26 años para que los Bravos regresaran a ganar la Serie Mundial. Los Bucks de la NBA, 50 años desde 1971, y ganó hasta Tampa Bay, los Bucaneros en la NFL. Bueno, pues solamente quedan los Cardenales de Arizona como una racha que pertenece hasta antes de los 1950 en el deporte de los Estados Unidos. Un muy buen año para romper las maldiciones. Tenía que pasar una pandemia, ¿no?, para que se rompieran todas estas maldiciones.
Sí, cómo no. Oye, y Cruz Azul, que también tardó tantos años en ser campeón, tanto tiempo, y que este 21 ha sido espectacular para todos aquellos que aparentemente estaban salados, como decimos coloquialmente, Chelis. Y qué buena entrevista la de Héctor, sobre todo porque se le escucha muy contento, muy muy elocuente y muy franco a Andrés Guardado.
No, espérame, y no pronuncia, carajo. Y no pronuncia.
Habla como mexicano.
Y es el que más tiempo lleva ahí. No, a mí me encanta. Me encanta ¿por qué no tengo hermana? Si no, yo te presentaba una hermana a este joven. Me encantó. Me encantó lo de Guardado, me encantó su sentimiento, su sentimiento contra el Atlas. Hablábamos del sentimiento del Atlante. Mira, el Atlas también tiene un sentimiento.
Totalmente.
No, me encantó Guardado y me hizo recordar, mientras hablaba y hablaba, grandes atlistas. No, es una fuente inagotable de grandes jugadores que han pasado por ese equipo. No, claro, qué cosa tan fabulosa. Ya se me está olvidando las tres fallas de los árbitros, que no tiene la culpa ni Guardado ni toda la historia, ni los aficionados, ni el técnico, no tienen la menor culpa. Qué bueno por ellos.
Sí. Oye, Pepe Delgado, Héctor, entre tantos otros.
Sí.
No, Chavarín, Pistache.
Pistache Torres, síganse.
No, hombre, es que ha habido una cantidad de jugadores. Hacemos dos selecciones nacionales fácil, Beto.
¡Hombre!
Dos selecciones nacionales.
Sí, para ir a Márquez, Cepeda, Osorno, claro.
Gato Vargas.
Osvaldo Corona, Pavel, Rafa Márquez. Gato. Brambil en su época. Pepe Delgado, Borghetti, de ahí salió. Chatito Rodríguez, Méndez Olague, Hugo Ayala, ¿cuántos años de capitán de Tigres? Uh-huh. O sea, Osvaldo capitán con Chivas y con Santos. Hacemos fábrica de capitanes aquí, hombre.
El que metió los penales,
también.
El tucumano argentino, sí.
Héctor Chumpitaz jugó en el Atlas.
Chumpitaz,
el peruano, claro.
Toda la historia, claro. Abel Verónico, Alberna García.
A Mauri.
A
Mauri.
Es que es una.
Mauri da Silva,
sí,
claro.
Sí, a Mauri da Silva. Una fábrica de jugadores. El Guara Cebes, el mejor goleador mexicano del
equipo. El Güero, José de Jesús.
Últimamente Robert De Piño, que es un brasileño que hizo un temporadón en 2004 con el Atlas, que lo llevó hasta semifinales también contra Pumas. En fin, yo creo que el Atlas, por eso te decía lo del gigante dormido. Hoy que ha despertado, que la ciudad entera les demostró, la zona metropolitana de Guadalajara está afición del Atlas contra Chivas 3-1. O sea, por cada tres del Atlas hay un Chiva.
¡Qué maravilla!
En la zona metropolitana de Guadalajara. Es verdad.
No, son
verdad.
Son muchos. Claro,
ya le sumas el estado completo, los 124 municipios, evidentemente hay más Chivas. Sumas el país, hay más Chivas. Sumas México y Estados Unidos, hay más Chivas, claro. Pero en la zona metropolitana de Guadalajara, Guadalajara es del Atlas.
Rojinegra. Oye, vamos con Pepe del Valle. Ya está José allá en Qatar. Pepe, qué gusto saludarte. Dentro de un año el campeonato mundial. Ha habido mucha polémica por las muertes que ha habido durante las construcciones de los estadios. ¿Qué tanto falta, Pepe? Gusto en saludarte desde México para que esté todo listo para el Campeonato Mundial.
Beto, querido, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo a usted, a Fer.
Igualmente.
A Héctor, felicidades a Héctor por el Campeonato del Atlas y por su
fuerte abrazo, Pepe.
Gracias.
Lo que mencionaba usted, Heriberto, sí, es una lástima, ¿no? Cuando hablamos de la vida de un ser humano, obviamente todo lo demás pasa a segundo plano.
Claro.
Sobre su segunda pregunta. Los estadios, Roberto, están todos construidos en su totalidad, estadios muy lindos. Hemos tenido la chance de visitar tres de ellos. Al Yuban, el primero de ellos que visitamos esta mañana, tiene un aire acondicionado fantástico. El césped de entre 2 y 3 centímetros, como manda la FIFA, las gradas, el diseño, todo muy lindo. Y hace un ratito presenciamos las semifinales de la Copa Árabe. A primera hora fuimos al estadio 974, tiene ese nombre porque ese es el código de área para llamar al país de Qatar. Ahí vimos cómo Túnez termina sorprendiendo y le gana 1-0 a Egipto. Y aquí viene algo muy interesante. Doha es una ciudad muy pequeña y va a tener la particularidad que un aficionado va a poder ver múltiples partidos en un mismo día. Nosotros vimos esa primera semifinal. Termina el partido, nos metimos al metro, 25 minutos después, entre 25 y 30 minutos, ya estábamos en el siguiente estadio para ver a la selección nacional de Qatar, que estaba enfrentando a Argelia. Creo que Argelia va ganando 2-1, no sé si el partido terminó, nosotros tuvimos que abandonar el recinto, porque
Pepe,
como no
perdón interrumpirte.
Derecho, no podíamos.
¿Podemos volver contigo después del corte comercial?
Por supuesto, Heriberto, claro que sí.
Gracias, Pepe. Volveremos con Pepe del Valle allá en Qatar y en Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, José del Valle en Qatar. Pepe, nos decías que hiciste 25, 30 minutos de traslado de un escenario a otro allá en la sede mundialista.
Es correcto, Heriberto, dejamos el estadio 974 y de ahí nos trasladamos al estadio Altumama, donde hace un ratito nada más Argelia le ganó 2-1 a Qatar. Otro escenario muy lindo, muy moderno, funcional. La iluminación es fantástica. La verdad que parecía que era de día cuando el partido se estaba jugando de noche. Así de buena es la iluminación. El césped, yo creo que el Chelis como hombre de fútbol sería una de las primeras personas en elogiar lo bien que están tratando el césped, lo bien que lo están cuidando, porque al final de cuentas eso es lo que realmente importa, ¿no? Al final de cuentas los futbolistas tienen que marcar la diferencia en el terreno de juego y la cancha tiene que estar en óptimas condiciones para que todos podamos ver un mejor espectáculo. Los estadios están listos, Heriberto. Ahora usted sabe, con la experiencia que tiene, que cuando hablamos de una Copa del Mundo, la infraestructura no son nada más los estadios, sino son también las vías de acceso, las carreteras. Yo creo que la principal dificultad, el principal desafío que tiene hoy Qatar es la zona hotelera, porque es un país muy pequeño y prácticamente en esta ciudad de Doha se va a llevar a cabo todo el Mundial. Se esperan millones y millones de personas que van a venir de todos los rincones del planeta. Ellos no quieren construir muchos hoteles porque después, ¿qué van a hacer con esos hoteles? El plan de contingencia es el siguiente, lo cual me parece, por cierto, sumamente inteligente. Van a traer cruceros y los van a dejar aquí en el muelle. Esos cruceros van a funcionar como hoteles. Una vez que se termine el Mundial, pues los barcos, los cruceros, se regresarán a su lugar de origen. Me parece que termina siendo una muy buena decisión para garantizar que haya hospedaje para todos los turistas que quieran venir a ver una Copa del Mundo. Y también ellos evitan construir hoteles que el día de mañana realmente no van a funcionar, porque después del Mundial no creo que Qatar sea un centro turístico importante para el mundo.
Claro, modernidad, tecnología, reciclaje. Pepe, ¿te podemos volver a llamar mañana a esta hora para el programa?
Por supuesto, Heriberto, cuente conmigo siempre.
Gracias, Pepe, que te vaya muy bien. Gusto en saludarte y mucha suerte en tu cobertura.
Gracias, un abrazo a todos.
Mucha suerte a Pepe del Valle allá en Qatar, la serie del Campeonato Mundial del año que viene. Y Moisés Llorens, Moy, qué gusto saludarte. Cuéntanos de Kun Agüero.
No, la buena vida no, que hice el trabajo, porque si no paramos, si es un no parar.
De acuerdo, de acuerdo.
No, eso sí.
Abrazo, Rojinegro,
Muy bien.
Oye, Moy, ¿nos escuchas? No nos escucha
muy bien, ¿no?
Oye, Chelis, eso de la cancha en perfectas condiciones, pues es un placer jugar en esas alfombras.
Las velocidades que se está jugando,
sí,
el pase y la recepción lo vemos cada fin de semana en los partidos de Europa, y entonces parecería que se te complica esa velocidad del pase por el pasto como está, y no, se te facilita el juego de esa manera. Y entonces qué bueno que están poniendo hincapié en ese aspecto, la verdad, lo festejo.
Sí, yo también, fíjate que hay personas que están en contra de algunas políticas cataríes o de todo lo que ha ocurrido en la construcción con tantas muertes, en fin, ahora que esté Moy Llorens volvemos con él, pero bueno, siempre hay polémica, Fer, cuando de organizar un campeonato mundial se trata, los recursos, la inversión, qué tal.
Pero este debe de ser el peor, Beto, este debe de ser el peor, porque como nunca fueron exhibidos actos de corrupción para la entrega de la sede del mundial, todos los que entregaron ese mundial a Qatar están fuera de la FIFA y no les quedó de otra más que tragárselo, ¿no? Con todas las condiciones de explotación y básicamente de esclavitud. Yo no sé si ustedes recuerden un reportaje que hizo nuestro compañero Jeremy Schaaf allá en los Estados Unidos en el programa de E60, en donde se exhibían todos estos abusos y todas las cosas malas que han ocurrido para el desarrollo de esta Copa del Mundo, jugarla en diciembre para que les convenga a los árabes, en fin. Creo que de pronto nos olvidamos de eso, ya metimos toda esa porquería abajo del tapete y vayamos a celebrar la Copa del Mundo. Pero esta es la más sucia de todas las Copas del Mundo de la historia, ¿eh? O sea,
pues
de
esto se hablará
durante muchos años. Es patético que hayamos olvidado todo esto con los fines comerciales que representa el Mundial. Entiendo todo el dinero que lo mueve, pero la asignación de este Mundial es la peor quizás de cualquier competencia en la historia.
Oye, corrupción, oligarquía, sí, esclavitud, muertes... Sí, es verdad.
Beto,
oye,
con
ya
todo
está
lo que...
Sí,
adelante. Con todo lo que diga Blatter, con la calidad moral que tenga para decirlo, pero él acepta que fue el gravísimo error de ellos aceptar la candidatura de Qatar y darle la sede pero dice que fue por presiones de Platini, y a su vez a Platini lo presionó el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Entonces, parece que la corrupción estaba pero por todos lados.
Sí, claro.
Oye, Héctor,
ya está tu correligionario atlista, Moisés Llorense. No. Listo, Moy, platícanos sobre el Kun Agüero.
Buenas noches a todos. Pues está siendo, la verdad, que unos días movidos, ¿no? Primero el partido del Atlas, que del cual aún tengo resaca porque no dormí toda la noche y no me he podido recuperar. Y es una persona ya mayor y necesito mis horas, y aún no he encajado, aún no he equilibrado el balance de sueño que tengo. Pero bueno, todo sea pero por feliz. Una buena causa y por disfrutar y por celebrar. Muy, muy feliz. Hombre, escúchame, a ver, yo no soy como, no vamos a engañar al pueblo, es decir... Yo no soy yo no soy un hincha de bandas, es decir, yo soy un cliente, un tipo que ha llegado ahora Héctor es seguidor de bandas. Héctor es seguidor, sí. Héctor es sufridor, es pasionario. A mí me hace mucha gracia lo de bandas y yo quiero que gane, y me alegré mucho cuando ganó, la verdad es que me alegré muchísimo, porque la afición de bandas conmigo es muy amable, es muy cariñosa. Los de las Chivas no tanto, pero bueno, yo me río con ellos también. Y al final es eso, es un punto de alegría, ¿no? Pero claro, te encuentras luego con el drama del Barça y ya el drama del Kun Agüero. Entonces ya entre el sueño, el Barça, el Kun Agüero, dices, que se acabe la semana porque esto no puede ser. Hoy ha sido un día triste. Ha sido un día triste con la despedida del Kun, porque es un tipo entrañable, es un tipo que se hace querer, un futbolista que tenía aún cosas para dar, y una persona que ha caído de pie tanto en el club, en el Barça, como en la ciudad, como en el vestuario. Y al final, pues, como él bien dice, ¿no? Si pasan estas cosas es por algo, más vale que le haya dado el aviso y le dé tiempo a dar un paso al costado que no revivir situaciones dramáticas como... desafortunadamente se ha visto en el mundo del fútbol en los últimos años.
Sí, una pena. ¿Y cómo estaba de ánimo el Kun?
Bueno, mira, ha empezado muy triste, que no podía hablar, y ha acabado riéndose. Es decir, yo creo que eso es el Kun Agüero, ¿no? Es decir, él poco a poco se ha ido rehaciendo, ha ido encontrando su momento, y ha empezado que no podía verbalizar una palabra, y ha acabado recordando que el último gol de su carrera profesional es al Madrid, en el clásico que pierde el Barça 1-2. Dice, pero bueno, dice, al menos era un gol, es un rival para acordarte toda la vida de cuál fue el último al cual le hice un gol. Y eso, pues evidentemente, en la platea del Camp Nou ha sido un derroche de risa, y el Kun Agüero, pues... empezó con tristeza, con lágrimas, y ha acabado sonriendo. Ese es el resumen de la conferencia de prensa de hoy del Kun Agüero.
Pues qué bueno quedarse con una sonrisa de cara al porvenir de un jugador que fue importante en el balompié internacional. Moy, muchas gracias por... Fer, adelante.
Nada más quería preguntarle, Moy, nada más para que quede claro, ¿cuál es el diagnóstico que termina retirando el Kun Agüero del fútbol? ¿Qué queda certificado? ¿Cuál es la razón específica? Porque creo que muchos todavía no lo tenemos muy claro.
No, la aparición de unas arritmias no benignas que le han obligado a tener que abandonar. Es decir, se lo decía hace un ratito a los compañeros de Sport Center en Argentina, y ahora se decía Carolina Padrón. Yo no sé de fútbol, si no sé de fútbol, como para saber de medicina, ¿me entiendes? No tengo ni idea. Pero por lo que me han explicado, las arritmias son benignas o malignas. Las benignas se pueden reconducir y se pueden trabajar para que acaben desapareciendo o para que no sean peligrosas, y la que tenía el Kun le podía afectar mucho a lo que era el corazón. Y después de dos meses de pruebas, para el mes de enero tenía previstas unas definitivas, definitivas que, digamos, vendría a ser como el último clavo ardiendo, ¿no?, al que agarrarse. Pero ya los doctores hace 7-10 días ya se reunieron con el Kun, le informaron de que por mucho que alargase las pruebas al mes de enero, el diagnóstico no iba a cambiar, y que cuando antes expresase al mundo del fútbol su retiro antes él internamente descansaría, y así lo ha hecho. Es decir, okay. Pablo Zabaleta, con el cual le une una grandísima amistad, la semana pasada nos dijo que para enero el jugador iba a aguantar, pero el futbolista finalmente ha decidido anunciarlo hoy y se acaba la historia.
Muy muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo muy grande, que tengáis buen día a todos y Forza Atlas.
Sí. Muy bien, gracias. Buenas noches por allá. Y Fabricio Berto ya está, Fer, para platicar sobre lo que decías al principio de Stephen Curry.
Sí, me da mucho gusto saludarte, Fabri, te mando un abrazo. Platicamos de esto el otro día en el podcast de Basket IQ, aprovecho el espacio para promoverlo, lo tendremos esta semana que viene en una charla extensa con Fabri Oberto, como preámbulo a los Juegos de Navidad, en cualquier plataforma que ustedes consuman sus podcasts. Fabri, el día de ayer rompe el récord, era pues algo que esperábamos ocurriese desde el sábado, incluso en ese partido contra Filadelfia, se extendió para el partido contra Nueva York. Decía ahí Stephen A. Smith, los récords que se rompen en el Madison Square Garden todos son en contra del equipo local, pero bueno, esa es otra historia, no celebra nada ahí los Knicks de romper récords. Quería preguntarte, y para darle un poco de contexto quizás a la gente que no es tan aficionada al básquetbol, ¿Steph Curry es el jugador que más ha impactado la forma en la que se practica este deporte, incluyendo Michael Jordan, incluyendo Will Chamberlain? Porque Fabri, los números de la forma en que se lanza del tiro de tres de hace 20 años, de hace 10 años a la fecha, es básicamente otro juego el que se practica en la NBA. Te mando un abrazo, Fabi.
Gracias, Fer. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Un saludo para todo el equipo. Me estaba escuchando ahí que estaban hablando. Y sin duda que es de estos jugadores. Cuando éramos chicos teníamos la memoria de decir, bueno, el fadeaway de tirarse para atrás y decir Jordan para dos, o el tiro de tres de la River, o el pase de Magic Johnson sin mirar. Creo que lo de Stephen Curry es algo que ha cambiado y le ha dado, no sé cuántos lo pueden hacer, porque eso, ahí es donde está la dificultad de todo esto, ¿no? De poder generarse tu tiro, poder tirar de mitad de cancha con una efectividad casi como si fuera un tiro libre, de no parar de moverse, que un equipo entienda de ese movimiento y le saque el máximo uso. Entonces es muy difícil, porque si nos ponemos a analizar lo que hacía Ray Allen, que salía y podía generar un tiro, pero no era lo mismo que hace Curry, o Curry hace de todo lo que hacía Reggie Miller, lo que hacía, no sé, Kai Cobre, lo que hacen todos los jugadores eximios tiradores, él lo hace mejor en cada situación, ¿no? Y eso es la gran diferencia. Me parece que vimos un hecho histórico de, no solo de romper el récord, sino de una persona que con 789 partidos, creo que es el número, casi cuatro, lo hablábamos también con Buffer, ¿no? La cantidad de partidos menos y lo que llega, y después escuchamos que por ahí se dice, bueno, se va a romper este récord con los jugadores. No es fácil romper, y yo creo que él va a dejar una marca altísima. Yo calculo que va a llegar a los 4.000, porque todavía le quedan 4, 5, no sé si 6 años de un tiro que el tiro, lo que a medida que va pasando, es como que va mejorando, ¿no? El tiro es lo que más mejora el jugador de básquet a medida que va teniendo más años.
Sí, y bueno, decías lo de, no solamente se trata de lanzar, creo que el sello de Curry es lanzar desde el drible. Mucha gente no dimensiona lo complicado que es eso, construir tu propio tiro y lanzar en desequilibrio, como él suele hacerlo, tomando la mitad de sus intentos de esa forma. Eso es algo que no se puede replicar por mucho más que lances. Bueno, solamente te quería preguntar, Fabri, con el premio en la bolsa, con el récord en la bolsa, quiero decir, con quizás uno de los dos mejores récords en la Conferencia del Oeste, ¿está como inamovible Steph Curry como el MVP de esta temporada, como el jugador más valioso?
Y lo pone ahí arriba. Me parece que tiene que ser claramente considerado porque su bienestar, incluso en la temporada pasada, ya lo que hizo, que se lo nombraba y se lo coreaba MVP porque le faltaban un montón de piezas a los Warriors, estuvieron ahí de meterse en el play-in, y este año no están dejando duda del juego, la consistencia, las ganas y esa decisión de él, ¿no? Porque ayer no debe ser, no es que uno trata de hacer un poco de analizar, sino que de ponerse ahí en ese lugar. Imagínate lo que es que toda la gente esté viendo, y lo que era el Madison ayer, un escenario, si no de los más importantes, el más importante para jugar al básquet, y con todas las luces, todos los actores, todas las celebridades, esperando que él rompa el récord. Cada tiro de él, esa pelota pesaba más de casi esos 500 gramos que pesa, y llevar toda esa presión, pasarlo, me parece que de ahora en adelante va a jugar de otra manera, porque estos últimos cuatro partidos se esperaba, hasta había gente que esperaba meter a 15 triples en un partido.
Correcto. Muchísimas gracias, Fabri. Un fuerte abrazo y reiterar la invitación para que nos escuchen en Basket IQ con una charla a profundidad, Beto, con Fabricio Berto, una leyenda de la NBA y del básquetbol FIBA.
Claro, una leyenda. Gracias a Fabricio. Un gran abrazo para ti, Fabri. Y para terminar, Chelis, ¿de qué te acordarás? ¿Qué es lo que más recordarás de Kun Agüero ahora que termina su carrera?
Todas las cosas buenas que hizo, lo grande que fue en el fútbol, pero lo más, que alguien en la vida te advierta cuál puede ser tu derrotero, o sea, te anticipe tu muerte si sigas en eso. Eso verdaderamente es un afortunado este señor, por todo lo que ha hecho, y todavía es más afortunado que alguien le advierte cómo se puede morir. ¡Carambas! Que sí. me manden a uno de esos.
Sí. Oye, eso sí. Oye, ¿te das cuenta, Héctor, que no pronuncia la T Moyorens? Dice Atlas, el Atlas, no el Atlas.
El Atlas, que claro, como el Atleti de Bilbao, ¿no? El Atleti de Madrid. Fíjate que yo sí creo que lo del Kun Agüero es una situación muy extraña, porque debutó a los 15 años jugando fútbol profesional con Independiente, y a los 18 ya estaba en Europa con el Atlético de Madrid. O sea, su carrera es muy, muy buena, de 18 años la carrera del Kun Agüero. Muy cerca estuvo de llegar a los 20 años, pero bueno, imagínate a ese nivel jugar en Europa, Beto, y apenas tener 33 años ahora. Es que empezó muy pronto su carrera, muy pronto, y creo que ser el goleador histórico del Manchester City, elevarlo a una categoría junto con Guardiola, lo elevaron a una categoría de los equipos más importantes del mundo ahora, ¿no? Y el City siempre fue, pues, toda proporción guardada, les decía ayer, que es como el Atlas y el Guadalajara, ¿no? El gran ganador de títulos es el United, y el City, pues, ahí nomás lo veía coronarse cada torneo, ¿no? Y el City, pues, nomás era un observador en la liga, participaba, pero no ganaba nada. Ahora con Guardiola y el Kun y toda esa camada de jugadores que llevaron, pues empezaron a ganar campeonatos, pero uno tras otro, ¿no? De liga, de lo que fuera, sí. Les falta la Champions.
Claro, sí. Raúl Jiménez no jugó con los Wolves por estar suspendido por aquella expulsión. Ganó 1-0 el equipo de los Wolves el día de hoy. Gracias, Héctor, Chelis, Fer, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Te veo en la noche, adiós.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.